1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición del martes 23 de junio de esta revista noticiosa y cultural Levántate Cuba. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba. Recuerden que estamos con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana. Un saludito para Luis Mario, que dice que está en Remedio en una cola y que nos está escuchando. Así que gracias por la sintonía y recuerden que pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, los buenos días los extendemos a nuestra productora Maite Rodríguez y a nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró. Buen día, Cuba, y comenzamos Levántate Cuba. Y ahí viene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buen día, Lázaro.
Buen día, Alberto. Qué honor estar contigo esta mañana. Se la regalamos a Exilda porque está muy bonita esta mañana. Y también un abrazo para Maite, Teudi y todos los amigos de Levántate Cuba. Bueno, Alberto, entonces pues vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, es tan intensa la penetración del polvo del Sahara hacia nuestra región que dominando las aguas del Golfo de México ya está extendiéndose hacia Mississippi y la Luisiana. Y unido al efecto de las altas presiones del Atlántico, está limitando casi totalmente el desarrollo de las tormentas eléctricas sobre el sur de la Florida y Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas eléctricas muy aisladas en zonas del interior en horas de la tarde. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Gracias a Lázaro Domínguez. Y nos vamos a la historia de la mano de mi colega Exilda Arjona. Como siempre decimos, la historia sabia y maestra.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En esta fecha del año 1878, en Cuba se inaugura la primera parte del acueducto de Alvear, notable obra de la ingeniería realizada en La Habana en la segunda mitad del siglo XIX y es estimada como una de las más sobresalientes de su tiempo a escala mundial. También es considerada una de las siete maravillas de la ingeniería civil cubana y posee la condición de monumento nacional. Y en igual fecha, pero del año 1926, en Santiago de Cuba se inaugura el Palacio de Gobierno.
Y en ese año, en 1926, azotó Cuba uno de los ciclones más fuertes de la historia cubana. Eso Lázaro Domínguez debe saberlo mejor que nosotros.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela porque Venezuela es parte de nuestra historia cercana, y Venezuela nos duele porque es un país que próspero, petrolero, rico, alegre, un país que tenía todos los recursos. Llegó el comunismo, llegó el chavismo, y Venezuela hoy lamentablemente es un desastre. Y para hablar de Venezuela, porque hay noticias que han un poco alterado la lógica política, tenemos hoy a un diplomático y político que además respetamos muchísimo y queremos muchísimo también. Me refiero al doctor Milos Alcalá, al cual le damos, como siempre, la más cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo está?
Muy buenos días, Alberto. Muy contento de estar en tu programa.
Qué bueno. Ahí hace 48 horas hubo una noticia que, en cierto sentido, removió la conciencia del país venezolano y, por supuesto, de los venezolanos. Y me refiero a una declaración que publicaron. Después de esa declaración se ha ido filtrando y se ha ido aclarando, y me refiero a un posible diálogo del presidente Trump con el usurpador Nicolás Maduro. Finalmente hay una aclaración última, que el presidente Trump lo que había dicho es reunirse con Maduro y que lo mantenía siempre que fuese para discutir la salida de Maduro. Pero bueno, háblenos un poco de esta declaración que tomó por sorpresa no solamente a los venezolanos, sino a todos los observadores del quehacer de ese país venezolano.
Sí, bueno, todo esto gira en torno a, en la medida en que se acerca la campaña electoral en los Estados Unidos, ciertamente han utilizado algunas de las entrevistas para tratar de politizar un tema que es lamentable, porque siempre ha habido una posición bipartidista de Estado norteamericano en relación a Venezuela. Una entrevista que tiene mucho que ver con el último libro publicado por Bolton, en donde trata de generar una serie de situaciones en donde, tal como dijo Pompeo, ese libro está lleno de verdades a medias o de mentiras, y genera una parte importante de ese libro, la situación de Venezuela. La entrevista que le hacen al presidente Trump genera entonces parte de todo ese clima de desinformación, de utilización de algunas frases a medias. El hecho de que, bueno, decía Luis Herrera, nadie es monedita de oro para que todos lo quieran. Tú puedes preferir, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, a De Gaulle no lo quería mucho Churchill, a Stalin no lo quería Eisenhower o algunos de los generales. Sin embargo, llegaron a buscar los principios para derrocar al nacionalsocialismo. En el caso concreto de Venezuela, lo importante es que Trump, en estas últimas declaraciones, se aferra a la necesidad de la democratización de Venezuela, se aferra, al igual que en la opinión pública norteamericana, a no permitir que cada vez se radicalice más el totalitarismo, y sobre todo por los riesgos que implica en esa visión geopolítica, con la presencia del Irán y con la desestabilización en momentos de coronavirus por el resto de América Latina. De manera que, como dicen los franceses, tout est bien qui finit bien. Todo lo que termina bien es bueno. Y el presidente Trump pudo aclarar claramente su compromiso con la Venezuela democrática, su compromiso por salir. En cuanto a la reunión con Maduro, ha sido muy claro. Y no es el presidente Trump ha tenido una serie de, digamos, aspectos de una diplomacia presidencial muy especial. Por ejemplo, la reunión con el dictador de Corea del Norte, pero fue con una visión muy clara, independientemente de los éxitos o fracasos. Y en el caso de Maduro, él ha dicho, cómo no, yo me reúno, pero para exigir la salida de él y para exigir que pueda Venezuela retornar a la democracia. De manera que yo creo que toda esta especie de mareas altas y bajas que se generaron es bueno cuando llegamos al principio de que tanto los Estados Unidos como los países democráticos de América Latina y de Europa están muy claros que el camino de Venezuela tiene que estar el retorno al Estado de Derecho, el retorno de la democracia y el retorno a la libertad.
Sí, de hecho, la Casa Blanca ratificó el apoyo y reconocimiento de Estados Unidos a Juan Guaidó y enfatizó que se opusieron al, nos hemos opuesto al socialismo y que están al lado de la libertad. Y todo tiene que ver, ¿no? Vamos a hablar un poco de esta noticia de que estuve leyendo y que está ahí en muchos medios, acerca de que cómo el régimen iraní está aumentando su influencia en Venezuela, cómo hay un buque incluso que va a llevar mercancías y se espera la apertura de un primer supermercado. Y también la noticia que dice que han impartido cursos a militares sobre propaganda y guerra popular prolongada. ¿Cuánto hay de todo esto? ¿Cuánto ha influenciado el régimen iraní o está influenciando ahora en Venezuela? Sí, bueno.
¿Vamos a escuchar una grabación ahora?
No me escuchó. Le voy a repetir la pregunta entonces. Fue que no me escuchó. Ok. Le estaba hablando acerca del régimen iraní. Hay una noticia de que hay un buque que es para abrir un supermercado en Venezuela. Están buscando abrir el primer supermercado en el país. Se dice también que han impartido cursos a militares sobre propaganda y guerra popular prolongada. Le estaba preguntando cuánto es la influencia que tiene el régimen iraní en Venezuela. ¿Me escuchó?
Sí. La presencia iraní en territorio, en el hemisferio latinoamericano representa un peligro muy, muy grave. No solamente porque se trata de vestir con un caballo de Troya, listo para dar gasolina, o medicina, o comida, entonces pero al mismo tiempo representa como una especie de desafío y provocación permanente. Cuando los 5 buques que traían gasolina generaron inclusive reuniones con sus aliados de Rusia, de China y por supuesto de Cuba, al Consejo de Seguridad para decir que iban a atentar contra los buques iraníes, que lo que querían era una ayuda humanitaria. Pero con esa provocación de generar algo que nunca se dio, porque los países están buscando su lucha contra la corrupción, contra el terrorismo y contra el narcotráfico, lo cierto es que hay una provocación. El ayatola desde allá, desde el Teheran Times, han planteado los ayatolas que se trata de un triunfo de la Guerra Santa, un triunfo de la presencia iraní en América Latina. Esto es muy grave porque tratan de trasladar el conflicto del Medio Oriente a nuestra región. María Corina Machado, en una muy lúcida intervención, destacaba que no se trata solo del peligro iraní en Venezuela, sino todo lo que ha sido el Al-Quds, todo lo que ha sido la desestabilización en el Medio Oriente. Y si al mismo tiempo lo sumas con modelos de desestabilización en época de coronavirus, que ciertamente hay mucho desequilibrio por la profunda crisis económica y social que generan las medidas de cuarentena, bueno, pero suma de allí toda una acción coordinada por el Foro de San Pablo para desestabilizar las democracias. La verdad es que es un problema la presencia iraní y todo lo que ha significado de desequilibrio en el Medio Oriente entra a nuestra región, y eso puede ocasionarse, como cordero, aquí vienen con comida, llenar de comida, pero ahí también eso está manipulado por la propaganda interna, porque se trata de llevarlo a los supermercados de la CLAP, se trata de darle utilización a aquellos que tienen carnet de la patria. No es una ayuda para todos los venezolanos, sino hay como una especie de utilización de esa ayuda entre comillas alimentaria para continuar marginando y desplazando la situación de discriminación que hay en el país.
Amigos de Cuba, estamos conversando con el doctor Milos Alcalay, diplomático, politólogo, sobre el problema, la situación venezolana. Doctor, hace unos días hubo una situación en Cabo Verde que también removió al mundo diplomático y al mundo político, porque se detenía a un supuesto hombre de empresa de Nicolás Maduro, que en Estados Unidos está pendiente de varias causas, o sea, los están esperando para enjuiciarlo. Ya creo que tiene abierto algunos expedientes, y me refiero a Alex Saab. En estos momentos está detenido en Cabo Verde, y hoy martes precisamente se conocerá, aparentemente se va a conocer el veredicto, si es extraditado a Estados Unidos, como ha solicitado Estados Unidos, o sencillamente es liberado. Inclusive el gobierno de Cabo Verde ha dicho, y esa es una buena noticia, que la detención de Saab cumplió con todos los requisitos legales, porque realmente el expediente lo acreditaba así. ¿Qué le parece a usted esta situación de Alex Saab en Cabo Verde?
Sí, es sumamente indicativo de la realidad de cómo el aislamiento del régimen se va dando de una manera cada vez mayor. Y yo quisiera anotar varias cosas sobre esto. El primero de ellos es la ruta que generalmente utilizaba el régimen hacia Moscú, hacia Pekín, hacia el Medio Oriente, era Argelia. Según las noticias de prensa, parece que Argelia se negó a que el avión de Saab aterrizara, lo que es un cambio y de uno de los países aliados, el país de Bouteflika, el país en donde ciertamente había una alianza. Ahí habría que ponerse algunas preguntas, porque hasta qué punto algunos países quieren vincularse con situaciones tan perseguidas en el mundo, como es el lavado de dinero, como es el uso ilegal de los recursos a través de las mafias económicas. En segundo lugar, que ya han comenzado algunos países a procesar los delitos de Alex Saab. En el caso de Italia, los sistemas de investigación financiera han congelado varios de los bienes de Alex Saab y de su esposa en Italia, en el caso de Colombia. Es decir, esto no es una especie de política ficción. Pero dentro de eso, lo que llama es el tercer punto la atención, de repente descubrimos que el colombiano Alex Saab no era colombiano, era venezolano estrés. Pero no solamente que era venezolano, lo descubrimos con el comunicado del canciller Arriaza, sino que es un diplomático a quien se le está violando la inmunidad diplomática, y que eso viola el derecho internacional. Un comunicado vergonzoso, porque la Comisión de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece la inmunidad diplomática solo para el ejercicio de funciones diplomáticas en el país donde esté acreditado. No existe una inmunidad itinerante, no existe la posibilidad de que tú puedas desplazarte por 192 países del mundo e invocar la inmunidad diplomática. Para invocarla, el señor Saab tendría que estar acreditado como diplomático en Cabo Verde, y ahí podría utilizar ese mecanismo. Es lo mismo que utilizaron con el Pollo Carvajal en Aruba, alegando inmunidad diplomática cuando ni siquiera Holanda había aceptado sus credenciales como cónsul. Es decir, entonces el tema, como conclusión diría, hay que tener una atención muy clara, porque toda esta presión que se está haciendo actualmente está el embajador de Senegal, de Venezuela, también allí invocando que es la violación del derecho internacional, con muy buenos abogados que son los que interpusieron el habeas corpus. Pero que este no es solamente un problema jurídico, es un problema que tiene que ver esa dimensión política de derecho. Y ya algunos países se han movido en el contexto diplomático, entre comillas, para presionar a Cabo Verde. Si esto se deja solo como una estructura jurídica, mucho me temo que podrían repetirse situaciones como la de Macle en Colombia o la del Pollo Carvajal en Aruba y en España. Es decir, allí hace falta darse cuenta que es una situación, ojalá jurídicamente se resuelva, pero el tema no es solamente jurídico, sino que ahí puede suceder cualquier cosa que, por las implicaciones que hay de las inmensas fortunas que ha manejado el señor Saab de manera, digamos, sospechosa, por no emitir un juicio más allá.
Sí, se dice que conoce los secretos más oscuros del chavismo, así que por todo esto es que están intentando quizás no extraditarlo, ¿no?
Así es, y de ahí hay demasiada utilización del oro de sangre, la utilización de los mecanismos que han permitido hacer grandes negocios con el diferencial cambiario de Caribe, o las cajas CLAP que se compran en México con sobreprecio. Es decir, allí hay demasiadas cosas que el señor Saab tiene en sus manos y que algunos sectores tienen el temor de que pueda dar respuestas para aminorar su detención en los Estados Unidos, si es que se da la extradición.
Bueno, amigos de Cuba, qué interesante tener al doctor Milos Alcalay. Aquí tenemos la película de lo que está pasando con Saab, un hombre, Alex Saab, un hombre que maneja la corrupción de la dictadura venezolana al dedillo, o sea, y lamentablemente ha caído en manos de la ley. Ojalá las democracias del mundo logren con Cabo Verde que caiga en el banquillo de los acusados, porque el mundo necesita justicia y Saab es uno de los que violan, igual que el dictador Nicolás Maduro. Le agradecemos muchísimo al doctor Milos Alcalay su presencia en Levántate Cuba para hablar de esa Venezuela que duele. Bueno, amigos de Cuba, llegamos a un segmento ya esperado y me refiero de mujer y más. Y en ese segmento pues tenemos a la amiga y colega Vicky Ruiz. Vicky, buen día a Levántate Cuba. ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Hoy, Müller, quiero comentar sobre los libros de historia en Cuba y los grandes silencios que tiene. Y si hablamos de silencios históricos en Cuba, podemos señalar, por ejemplo, los nombres de Cecilia Aristi, que nadie la conoce, de Luisa Martínez Casado, de Dominga González o María José Fagüero. A ninguna de ellas se le conoce popularmente. ¿Por qué? Porque en los libros escolares, en los libros de historia, no están, no aparecen sus nombres, no existen. Ellas, que son el trabajo de memoria histórica que haya podido hacerse durante estos 60 años, de 61 años de dictadura, todavía no ha podido rescatarlas del olvido. Por ejemplo, ¿quién fue Cecilia Aristi? Fue una de las grandiosas pianistas de Cuba, comparada para la música como lo que fue la Avellaneda. Y nadie la conoce. ¿Por qué si la literatura tiene a la Avellaneda? ¿Por qué no se habla de Cecilia Aristi? De Luisa Martínez Casado, que en el tronco del teatro cubano y es una raza importante. Está Dominga González, que es una obrera, en un país que tiene un gobierno que dice enaltecer a los obreros, jamás nombran a una que fue fundadora de uno de los primeros gremios de mujeres de palilladoras del tabaco. Está también María José Fagüero, la primera cubana que hizo un club patriótico anterior a 1868. Menos todavía se habla de Delmira Guerra, la cubana que propuso tras la guerra del 98 el derecho al voto, ya antes de terminar la guerra, el derecho al voto, el divorcio, el trabajo para la mujer, la separación de la iglesia y el Estado, y pidió en aquella época reivindicación para las prostitutas. Todas ellas fueron mujeres valientes y fueron fuera de época. Ellas le dieron a Cuba una gloria extraordinaria y un pueblo que no sabe, no las conoce, no sabe quiénes son. En Cuba la historia verdadera de la mujer no la podemos encontrar en los libros de las escuelas, ya sea en primaria, secundaria o preuniversitario. Y esto se da porque siempre ha existido un alto aprecio a la figura masculina. La figura femenina no existe. Un factor donde influye con gran peso la ideología machista y patriarcal, ese que le ha dominado en todas las épocas y es una actitud diaria. El modelo de mujer elegida para ser visibilizada en la historia de Cuba, tanto en la República como en estos años de tiranía castrista, es dogmático. Ellas tienen que estar relacionadas con la vida política. Si no están dentro de la vida política durante estos 60 y pico de años, ¿quiénes se han hablado? Celia Sánchez, Mel Belmán, de ahí de Santa María, pero con el énfasis que se le da a otros personajes del gobierno que son hombres, a esas mujeres pues han ido muriendo y el lugar de sitio las cubanas no lo han cogido.
Bueno, ese es un trabajo que Levántate Cuba, bueno, se siente honrado de abrir esa ventana. Yo creo que son ventanas que hay que abrir y tu segmento de hoy lo está haciendo. O sea, recordar a Cecilia Aristi, que es una pianista espectacular. Y por supuesto, por ahí teníamos a Edelmira Guerra. Todas las mencionadas abren una ventana de justicia a lo que fue y es la mujer cubana.
Sí, pero en Cuba... En la Cuba que nosotros soñamos, queremos, por los que estamos trabajando, la Cuba libre, la próxima Cuba, pues los cubanos tenemos como una tarea importante, ya sea en los libros de primaria hasta la universidad, que ellas estén, porque es la real estatura de esas mujeres las que han estado en silencio, lo que hay que mostrarle a los cubanos. Esto es una tarea que yo creo que es una tarea que está pendiente dentro de Cuba, dentro de los libros. Nuestra institución, tanto en televisión como en radio, hemos hablado siempre de esas mujeres desconocidas. Pero las escuelas futuras tienen que estar, porque hay que cumplirlo. Claro. Si no lo hacemos en Cuba, la falta de un gran espacio de la libertad, dignidad y vergüenza no va a estar si no están representadas todas esas mujeres. Que bueno, pasa pues, el tiempo y los jóvenes no la conocen.
Claro. Ahí está, Vicky, este trabajo tuyo de hoy, que es un trabajo de Levántate Cuba, de abrir la información de la mujer que debe honrarse y, por supuesto, este grupo de mujeres que tú has mencionado de una u otra forma, Luisa Martínez Casados en el teatro, en fin, son mujeres que merecen la honra, merecen el recuerdo y merecen, sobre todo, la memoria. Gracias a nuestra colega Vicky Ruiz por este segmento tan interesante sobre de mujer y más.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, entramos en la segunda media hora de Levántate Cuba.
Así es, Alberto, son las 8:30 de la mañana. Recordarles siempre que estamos con ustedes hasta aproximadamente las 9:30. Recuerden que nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, amigos de Cuba, qué bueno tener con nosotros a Nick Gutiérrez, abogado, un hombre que conoce muchísimo de Cuba y que además queremos y respetamos mucho. Nick, bienvenido a Levántate Cuba, ¿cómo estás?
Más bien, gracias.
Un placer y un honor estar aquí de nuevo con ustedes.
Qué bueno,
y
qué bueno.
Con los oyentes esta mañana.
Sí, la situación de Cuba, lamentablemente, quisiéramos decir lo contrario, lamentablemente no mejora, o sea, la situación económica por una parte muy deficitaria y por otra la represión en la medida de que el gobierno pues tiene dificultades, pues en cierto sentido incrementa todo el proceso represivo de todo tipo. O sea, no se escapa nadie, los cuentapropistas, los que van a una cola a pedir, a tratar de buscar su pedacito de pollo que le toca, en fin. Es una situación, en algunos casos, desesperante. O sea, hay familias que no saben qué hacer, no saben qué hacer, porque no hay nada más grave en una madre y en un padre que saber que no tienen la alimentación para sus hijos. Esa es una realidad, y lo decimos con mucho dolor. De esto ojalá pudiéramos resolverlo con una varita mágica, pero eso no es así. Háblanos un poco de esto, Nick.
Bueno, sí, así mismo es, y lamentablemente, en gran parte, los problemas económicos de Cuba han sido autoinfligidos. O sea, la política centralizada, diseñada para mantener el poder, no para crear riqueza, es lo que causa la pobreza abrumadora que aflige el pueblo de Cuba. Fíjate que los dirigentes viven muy bien y están muy cómodos y están hasta sacando dinero del país y de todo tipo de maneras, pero el pueblo de Cuba, los que no están en la cúpula del poder, sufren día a día, y eso es muy triste. Y eso, no obstante, la conexión, la generosidad que disfrutan de sus familiares en el exilio, que le mandan cantidades cuantiosas en lo agregado, aunque modestas individualmente, familia a familia, pero ayuda en gran parte. O sea, los odiados gusanos que fueron para el imperio están manteniendo hasta cierto punto sus familiares en Cuba. Arriba de eso, las alianzas de Cuba, las políticas exteriores de Cuba, su conexión con Venezuela, la represión contra el pueblo venezolano que sigue a todo meter, ha causado más sanciones sobre Cuba. Ha disminuido el petróleo que Venezuela manda a Cuba, en parte también por los problemas económicos de Venezuela ella misma. Además de eso, la administración Trump ha fortalecido las sanciones contra Cuba, contra sus socios comerciales, con los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton. Ha bloqueado más entidades relacionadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias y con GAESA, más recientemente a FinCIMEX, y ha seguido logrando que aislar al régimen, siempre y cuando seguimos ayudando al pueblo lo más posible. Y esto quizás cree una presión interna en Cuba donde se darán cuenta, ¿no? Quizás no será con este gobierno, pero con algunos de los que lo siguen en Cuba, ya cuando los viejos revolucionarios están pasando a la historia, se darán cuenta que gusten o no les gusten, si quieren proceder en el siglo XXI, van a tener que normalizar su situación con su propio pueblo, van a tener que levantar las políticas represoras contra los activistas de derechos humanos, contra personas religiosas, contra personas que quieren congregar libremente. Paren de la represión total de las redes sociales, de la informática, empiecen a respetar el derecho de propiedad de sus propios ciudadanos, permitiéndolos a que disfruten los mismos privilegios que solo el gobierno y los socios extranjeros disfrutan hoy en día. Y hasta que esto no ocurra, va a ser muy difícil que la situación cubana cambie sustancialmente.
Nick, muy buenos días. El país está anunciando por estos días ya la desescalada después del COVID. Varias provincias ya están en la fase 1. La Habana todavía dice que quizás dentro de 15 días. Pero en medio de todo esto, con lo que están haciendo con los cuentapropistas, lo que están haciendo con los campesinos cubanos, el régimen está pidiendo a los cubanos residentes en el exterior que inviertan en la isla. Así que coméntenos un poco de esto.
Sí, sí, sí. No, el COVID ha golpeado fuertemente a la economía cubana, principalmente con la disminución del turismo internacional, y Cuba siguió promoviéndolo ya cuando otros países estaban cerrando. Eventualmente eso frenó y va a costar trabajo que eso empiece otra vez, va a demorarse. Sí, entiendo que están abriendo poco a poco, pero va a ser un camino largo. Ahora, esto de pedirle y han conformado sus regulaciones para permitir que ciudadanos americanos abran cuentas bancarias en Cuba, hay una pequeña apertura en el embargo que permite esto, siempre y cuando no sea relacionada con entidades militares en Cuba. Y solo cuando viajantes legales vayan a Cuba y accesen estas cuentas para gastos permitidos. Pero, o sea, sería el colmo después que nos han robado todo, después que se han burlado de no solamente de nosotros, pero del pueblo de Cuba por tantas décadas, ahora nos pidan que invertamos en cuentas bancarias allá, igual que le están pidiendo al pueblo de Cuba que done para ayudar a sus ciudadanos. O sea, el gobierno que tiene todo, que controla todo en Cuba, está dependiendo de sus propios ciudadanos, donaciones, entre comillas, y de inversiones de los exilados. O sea, como dicen los cubanos, le zumba el mango, es el colmo que hemos llegado a ese punto. No creo que es una solución que va a ser viable en el largo plazo.
Interesante. Nick, hay una realidad que yo te diría que no es que sea nueva, pero sí se ve con insistencia y en cierto sentido tiene una importancia social. Lo me refiero, hay muchísimos problemas en Cuba, en protestas, en las colas, y gente que saca fotos en las colas, pues se lo llevan preso, gente que protesta en voz alta igual, los detienen. Hay varios grupos de oposición que están pidiendo a los militares cubanos que se pongan del lado del pueblo, del lado de la historia. Es una cosa novedosa, no quiere decir que no haya ocurrido antes, pero se ve con persistencia y me llama la atención que, porque siempre los militares están más distantes de la represión policial, ocurre en casi todos los países. Me parece, y quería comentarlo contigo.
Sí, yo creo que es una táctica muy útil y muy sabia, ¿verdad? Tratar de apelar a las Fuerzas Armadas cubanas. Sabemos que en Cuba no va a ser posible algún cambio contundente sin, por lo menos, si no la participación activa, por lo menos que lo permitan las Fuerzas Armadas. Y hemos visto en la historia en algunos casos donde las Fuerzas Armadas se han puesto a favor del pueblo y en contra de la represión. Rumanía viene a la mente, y en otros países también ha ocurrido. O sea, no es iluso pensar que pudiera pasar en Cuba, y hasta cierto punto va a tener que pasar en Cuba para que pueda haber un cambio significativo en nuestra querida isla.
Vamos a hablar del turismo. El turismo, que ha sido un renglón importante para la economía cubana y que en estos momentos pues está totalmente colapsado, el turismo está paralizado, pero el turismo conlleva muchas cosas, conlleva, como estábamos hablando ayer con un invitado, a que las paladares no funcionen, a que los cuentapropistas no tengan cómo llevar, quizás si tienen afluencia de turistas en su zona, pues que no puedan estar funcionando. El futuro del turismo en Cuba, ellos incluso están apelando al turismo nacional ahora.
Imagínate qué tipo de turismo nacional de verdad puede existir ahí fuera de la cúpula directiva. Muy pocos cubanos disponen de los claro. medios para viajar aún dentro de la isla y poder tú sabes, gastar algo significativo. Es cierto que los cuentapropistas y otros negocios dependen del turismo, pero al mismo tiempo, esto es algo que el régimen ha traído encima de sí mismo, utilizando mano de obra esclava, utilizando propiedades robadas para emprender empresas mixtas con inversores extranjeros, y están, yo creo que, pagando el precio por todo esto. También sabemos que muchos turistas, especialmente los americanos, si van a Cuba una vez, o sea, el pueblo muy bonito, muy muy amable, el escenario muy bonito, pero no hay las comodidades para el turismo que están acostumbrados turistas del occidente. Quizás de algunos países sí, pero muchos otros no. Y esto, o sea, hemos visto techos cayéndose en hoteles en Holguín, falta de todo en estos hoteles. O sea, hasta cierto punto es un turismo casi tercermundista, y esto también ha contribuido al decaimiento de este sector, en el cual el país ha dependido de una manera exagerada. O sea, ya que han destruido todas las industrias básicas de Cuba por su propio mal manejo, han caído en la dependencia del turismo y de las remesas, y ahora hemos visto que estas dos han sido también golpeadas bastante por el COVID, por la situación internacional, etcétera. O sea, está bastante fea y oscura la situación para el pueblo de Cuba, lamentablemente, en este momento. Ojalá que haya una esperanza de un renacimiento bajo la libertad en el futuro cercano.
Amigos de Cuba, hemos estado conversando con el doctor Nick Gutiérrez, y al final dijiste el resumen genial. Lo que tenemos que cambiar es la libertad. Cuando venga la libertad, habrá turismo, habrá economía, habrá alimentación, habrá instituciones sociales, se arreglaría todo. Esa es la clave, qué bueno, dicho por el doctor Nick Gutiérrez. Gracias, Nick, por tu presencia en Levántate Cuba.
Y seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y la Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump bromeaba cuando sugirió reducir las pruebas de coronavirus en Estados Unidos, pero su rival Joe Biden reaccionó de inmediato. Los detalles con Yoconda Tapia.
Pese a que un alto funcionario de la Casa Blanca afirmó en entrevistas con cadenas televisivas el domingo que el presidente Donald Trump bromeaba cuando dijo que se deben reducir las pruebas para determinar contagios con el COVID-19, las afirmaciones del mandatario provocaron preocupación debido a que las cifras de contagio y hospitalizaciones han crecido en los últimos días. En el primer mitin de campaña desde las medidas adoptadas para evitar contagios, Trump dijo en Tulsa, Oklahoma, que la cantidad de pruebas diagnósticas tiene un lado malo.
Y estamos haciendo pruebas, y ya saben, las pruebas son una espada de doble filo. Hemos hecho pruebas a 25 millones de personas. Aquí está la parte mala. Cuando haces pruebas hasta este punto, vas a encontrar más personas con más casos. Así que le dije a mi gente que retrasara las pruebas, por favor.
Sus declaraciones provocaron una inmediata reacción en la campaña del aspirante demócrata a la presidencia Joe Biden, afirmando que Trump estaba poniendo la política por encima de la seguridad y la salud de los estadounidenses. En la última semana, las estadísticas nuevamente mostraron un repunte en las cifras y coinciden con una anticipada ola de nuevos contagios atribuida a diversos factores, tales como la reapertura de actividades en varios estados y las marchas de protesta. Los últimos datos de Johns Hopkins University muestran más de 2.220.000 casos de contagio y cerca de 120.000 muertos a causa del COVID-19. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En otra noticia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclaró en su cuenta de Twitter que solo se reuniría con el usurpador Nicolás Maduro para discutir su salida del poder. Horas antes, el medio digital Axios publicó que el presidente Trump no descartaba un encuentro con Maduro, aunque por el momento lo rechazaba. La colega Adriana Núñez Rabascal, de La Voz de América, tiene los detalles.
En su cuenta en Twitter, Trump escribió: "A diferencia de la izquierda radical, siempre estaré del lado de la libertad y contra el régimen opresor de Maduro. Solo me reuniría con Maduro para discutir una cosa, su salida del poder". En la conversación con Axios, Trump afirma textualmente, y citamos: "Siempre digo que pierdes muy poco con las reuniones, pero en este momento las rechazo". También habló sobre el apoyo que ha dado su país al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, desde su juramentación en 2018. Manifestó que podría haber vivido con él o sin él, pero se oponía firmemente a lo que estaba sucediendo en Venezuela. El diputado opositor Williams Dávila recordó que Trump recibió en la Casa Blanca a Guaidó, fue invitado de honor al discurso sobre el Estado de la Unión y le ha dado tratamiento de jefe de Estado.
Maduro es un individuo que está buscado por la justicia internacional, sobre el cual existe una recompensa de $15 millones.
Por su parte, el politólogo Pablo Quintero tiene otra observación.
Porque se dice que el mismo Donald Trump ya no tiene la misma confianza que tenía el año pasado sobre Juan Guaidó, y esto es producto de muchísimas cosas. 60 países han apoyado al gobierno interino y no se ha producido algún cambio significativo dentro de la política venezolana. Pero por otro lado, no es menos importante entender que este tema es muy sensible y está siendo utilizado por los partidos demócratas y republicanos en un contexto nacional norteamericano de una campaña electoral este año para la presidencia de los Estados Unidos.
En entrevista con el Washington Post, en enero de este año, Maduro aseguró que tenía las riendas del gobierno de Venezuela y que estaba dispuesto a iniciar un diálogo con Trump. Sin embargo, la Casa Blanca ha reiterado anteriormente y en varias oportunidades que su interlocutor es Guaidó. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
8:48 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a los titulares deportivos. ¿Y de mano de quién? Bueno, pues de nuestro colega Edemio Navas. Buen día, Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes también. A Exilda, Maite y a nuestro gran maestro del denominado juego de ciencia, el Teudi. Bueno, señores, los 30 dueños de equipos de las grandes ligas aprobaron anoche lo que se había acordado con el sindicato y los peloteros el pasado 26 de marzo, realizar una temporada de unos 50 o 60 partidos. El sindicato lo rechazó por 33 a 5 votos. La decisión final la tiene ahora el comisionado de las ligas mayores. El Barcelona regresa hoy a la liga. De ganar o empatar pasará al primer lugar y el cubano José Miguel Fernández suma esta noche 2 hits en la Liga de Béisbol de Corea del Sur, evento al cual lamentablemente esta noche le tocó perder al cubano Odris Amer de Spain, cuarta derrota con solamente 3 victorias en su primera temporada en la KBO. Y en Japón está lanzando el pitcher cubano-americano Nick Martínez. Buen partido, pero ahora está perdiendo. Los detalles de estas y otras informaciones sobre las 9:22 de hoy martes. ¿No es así, profesor Yexilda?
Sí, ahí te esperamos.
Gracias, muy amable.
Bueno, amigos de Cuba, creo que nos vamos con el helicóptero. Ahí estoy viendo las zapas, ¿no?
Sí, ahí por están. Supuesto, nos vamos para Cuba, pero nos vamos
lo
para...
Lo que pasa es que hay que decir, estamos con algunos problemas del aire acondicionado y tanto Exilda como yo, estamos un poco alterados, ¿no? La verdad que la falta de aire siempre, sobre todo en una cabina cerrada. Pero bueno, esos son problemitas que se superan y los estamos superando. ¿A dónde vamos, Exilda?
Bueno, con calor y todo. Nos vamos para la región oriental donde hay más calor, lo siento. Pero bueno, tú imagínate que hay una temperatura agradable y nos vamos hasta Baracoa. Pero no específicamente. Vamos a Baracoa, pero quiero hablar hoy de las polimitas, de las características, de las leyendas, de por qué están casi en vía de extinción. Así que vamos a hablar un poquito de esto, ¿verdad? Hay polimitas marrones, rojas, naranjas, amarillas y según se dice, el origen de estos caracolitos proviene de una antigua leyenda de amor ocurrido en la primera villa cubana, en Baracoa. Cuenta la historia que un cacique cubano vivía enamorado de la hermosura de una bella india de la tribu. El cacique decide cortejarla y para ello quiso obsequiarle un hermoso regalo que la sorprendiera realmente. Pensó en flores, pensó en piedras preciosas, pero entendió que su regalo debía ser especial y único. Entonces se le ocurrió salir por el bosque para intentar capturar de alguna manera los colores de la naturaleza y dárselos a su enamorada. Quiso atrapar los caracolillos que traían el amarillo intenso del sol, el rosa de las flores, el blanco de la cresta de las olas, el verde de las montañas. Sin embargo, al caer la tarde, el sol se oculta y no pudo tomar el azul del cielo que él tanto admiraba. En su lugar tuvo que conformarse con el negro de la noche, al que también apreciaba por su misticismo y encanto. Termina el cacique de reunir todos los colores que necesitabas, se los regala todos a su amada para sellar aquel compromiso eterno. La novia del cacique dicen que quedó perpleja, dice la leyenda, ante tanto colorido y mágico obsequio, el cual agradeció con una preciosa danza. Entonces comenzó a bailar y en cada paso se notaba una inusual cadencia y regocijo. La historia cuenta cómo con poco a poco, como ella iba teniendo todos estos colores y pues los iba lanzando, se fueron formando las polimitas tan hermosas con esos colores tan bonitos. No van a hallar ningún azul porque, por supuesto, la leyenda dice que el cacique nunca pudo regalarle el color azul a su amada. Las polimitas no se pueden encontrar en otra parte del mundo más que en Cuba, donde se localizan principalmente en las regiones del oriente, pero específicamente en Baracoa. El significado de la palabra proviene de dos vocablos griegos, poli, que significa muchas, y mitos, que quiere decir rayas. También hay polimitas que no tienen líneas, pero el brillo de los colores es algo indiscutible. Ellas se alimentan exclusivamente de hongos y líquenes que crecen sobre las hojas y la corteza de los árboles, necesitando que todos estén frescos, por lo que son particularmente activas en los días de lluvia o en la noche. Necesitan también de la humedad, necesitan también de una temperatura ambiental adecuada, así que cuando la temperatura desciende, fíjate Müller, por debajo de los 20 grados Celsius, las polimitas se esconden. Nosotros estamos al escondernos también y buscar una concha donde meternos. Una característica muy interesante es que son hermafroditas, es decir, que cada uno tiene órganos reproductores masculinos y femeninos y durante la etapa reproductiva pues se unen en un romántico y húmedo abrazo que termina con una fecundación cruzada. Las polimitas cubanas están amenazadas y en peligro de extinción porque sufren constantemente el asedio de cazadores furtivos desde la época de la colonización, es decir, que no viene de ahora, desde la época de la colonización, pues la belleza de estos caracoles llamó considerablemente la atención de los colonos europeos. Tanto es así que según las crónicas de la época, Müller, dicen que barriles y más barriles fueron cargados de kilogramos de conchas de polimitas que iban cada año a parar a colecciones privadas del viejo continente. 2020, donde se vendían a precios exorbitantes, por lo que se hicieron muy cotizadas. Y bueno, las polimitas son también parte importante de la cadena alimenticia del ecosistema y bueno, están diezmadas sus poblaciones. Si le sumamos que las áreas donde habitan son muy pequeñas, la deforestación, la pérdida de hábitat, pues son una amenaza mayor para estos caracoles que lo que puede significar para otros organismos con mayor capacidad de desplazamiento. Así que así cuenta la leyenda, así surgieron las polimitas. La leyenda cuenta que surgieron por el amor de un cacique a una bella india. Él quiso cortejarla, le quiso regalar todos los colores de la naturaleza. No pudo nunca lograr atrapar el azul, pero sí hizo toda esta mezcla y con la danza de esta bella india, pues nacieron las polimitas.
Qué leyenda tan linda, ¿eh?
Esa es la leyenda que hay.
Y además un caracol, lo que tú decías, nada más que se da en Cuba, en Baracoa.
Muy bonito.
Una de las cosas más lindas de la malacología, ¿no? Pero bueno, es así.
Hay que cuidarlas. Nos vamos para Baracoa.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Rocío Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba Exilde, entramos en la tercera media hora, en la recta final.
Así es, Alberto, son las 9 de la mañana. Recuerden que estamos hasta aproximadamente las 9 y media de la mañana, que todavía tenemos muchísimas noticias de interés para ustedes. Y seguimos con más noticias cuando son las 9:01 de la mañana. Y el biólogo y activista cubano Ariel Ruiz Urquiola se declaró ayer lunes en huelga de hambre y sed frente a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra y demanda ser escuchado directamente en la plenaria de derechos humanos para denunciar a la dictadura cubana, según dijo a Radio Martí el vocero Leo Juvier Hendrick. Tomás Cardoso con los detalles.
Nos vamos a Bruselas, Bélgica, al contacto ahí con el activista Leo Juvier. ¿Qué es lo que usted sabe? ¿Qué está pasando y cuál es el reclamo del científico?
Él decidió que se va a plantar frente a la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra para exponer su caso sin intermediarios. O sea, aunque la Sociedad Internacional de Derechos Humanos ya está llevando a cabo el proceso de denuncia, él quiere ser personalmente la persona que expone su propio caso, ya que siempre hay barreras con el lenguaje. Él siente que él quiere ser el que expone su propio caso, igual que el caso de su hermana por la tortura médica que sufrió.
¿Qué apoyo está recibiendo? ¿Hay activistas que están con él acompañándolo ahí?
Hay activistas que ya están yendo en camino para allá. Hay dos cubanos que lo están acompañando allí, protegiéndole para que la seguridad del Estado y todos sus esbirros no lleguen allí a molestarlo ni hacerle ningún daño. También el FBI, claro, el Departamento de Estado, han sido también notificados para que sepan que él está ahí y también le pasen a darle vuelta.
Y en otra noticia, mientras el régimen castrista indica tener controlada la pandemia del coronavirus y continúa la desescalada, le pide a los cubanos residentes en el exterior que inviertan en la isla, pero el historial de pagos y la falta de garantías jurídicas espantan a cualquier inversionista. El colega Luis Guardia tiene los detalles.
La mayor de las Antillas poco a poco regresa a su nueva normalidad y el régimen vuelve a la carga.
No hay ninguna limitación para que cubanos residentes en el exterior inviertan en nuestro país.
El ministro castrista de Comercio Exterior e Inversión Extranjera le pide a los cubanos residentes en el exterior que inviertan en la isla.
We need the foreign investment to come to Cuba.
En febrero de 2016, en Washington, Malmierca clamaba por inversionistas. En ese momento, la isla comunista, según dijo, necesitaba al menos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía.
Se han aprobado negocios con inversión extranjera por un monto total de capital comprometido superior a los 2.000 millones de dólares.
En octubre de 2017 decía tener más de 2.000 millones en compromisos, pero los inversionistas llegan y se van, al no contar con garantías jurídicas, y otros son usados como propaganda política para después ser dejados a un lado. Ante la incapacidad de pago para enfrentar las deudas económicas ya contraídas, el régimen castrista busca nuevos inversionistas que apuntalen, sin garantías, el devastado modelo socioeconómico impuesto en la isla comunista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y grupos de la oposición interna han lanzado un llamado a los militares cubanos para que se pongan del lado correcto de la historia y dejen de reprimir al pueblo. Así reza un documento que están distribuyendo en la región central del país. Al respecto, Ricardo Quintana preparó este informe y recogió las declaraciones de dos de sus promotores, Joel Bravo del Frente Nacional, Orlando Zapata Tamayo y Odalis Rodríguez del Movimiento Juventud Despierta.
al Consejo de Derechos Humanos desde la sociedad civil se le ha hecho llegar información sobre la situación de los afrodescendientes en Cuba. Particularmente los activistas que estamos desarrollando un activismo antirracista desde la sociedad civil, donde la sociedad civil y nunca se ha tenido en cuenta el estado de criminalización por parte de agentes del Estado, en este caso el Departamento 21 de la Seguridad del Estado, que ha tenido y tiene un enfrentamiento selectivo y criminal contra el activismo antirracista en Cuba. Es decir, desde el propio Consejo de Derechos Humanos, la sociedad civil no ha tenido una declaración fuerte de acompañamiento por parte del Consejo de Derechos Humanos. Realmente es una política de doble rasero por parte del Consejo de Derechos Humanos, en el cual los activistas desde la isla no nos hemos sentido acompañados. El gobierno cubano no ha tenido presión por parte de ese consejo, no solamente en el contexto cubano, sino también en el contexto también de determinados países de América Latina o también los afrodescendientes. Y en este caso el racismo, los cubanos activistas no hemos sentido en un espacio de totalmente de soledad, de desacompañamiento por parte del propio Consejo de Derechos Humanos. Creo que el Consejo de Derechos Humanos debe tener en cuenta también lo que está pasando en Cuba con la criminalización del activismo antirracista, sobre todo los activistas, que es que estamos en un contexto bien vulnerable, donde se levantan barreras, límites, donde se criminaliza el trabajo nuestro, y sobre todo el peligro cuando el propio Departamento de Seguridad del Estado criminaliza el trabajo nuestro, diciendo que nosotros respondemos a una potencia extranjera. Hay que hacer más presión sobre el propio Consejo de Derechos Humanos para que miren más a Cuba, a la sociedad civil en su diversidad y sobre todo al movimiento antirracista en toda su diversidad.
9:06 de la mañana y acaban de escuchar a Juan Antonio Madrazo Luna del Comité por la Integración Racial en Cuba.
Y en otra noticia, Cuba continúa renuente a permitir la asistencia consular al estadounidense Jason Poblete, abogado de la cubana-americana Lina López Millares, sentenciada en el 2017 por un tribunal de la isla a 13 años por presunto espionaje. La colega Yolanda Huerga actualiza la información sobre este caso.
Cuba continúa renuente a permitir asistencia consular o la visita de su abogado estadounidense, Jason Poblete, a la cubanoamericana Alina López Millares, sentenciada en 2017 por un tribunal de la isla a 13 años por presunto espionaje.
Con el gobierno americano estamos en contacto semanalmente. Hemos estado también en contacto con individuos en Cuba, en el gobierno, que yo creo que están tratando de ayudar.
Afirmó Poblete.
Desde el punto de vista jurídico, sin ninguna duda, hemos palpado la severidad del fallo judicial en el cumplimiento de la sanción impuesta a la señora Lina López Millares, pues no ha ni recibido los beneficios que reciben los sancionados por la jurisdicción militar, como tampoco le han permitido recibir la asesoría jurídica y consular que le corresponde por ser ciudadana norteamericana.
Cuba se encuentra entre varios países que no reconocen la doble ciudadanía y considera a cualquier persona nacida en la isla como ciudadano cubano cuando entran en el territorio nacional.
Estamos sosteniendo que la sanción de 13 años de privación es más que severa y no se lo merece. Ciertos oficiales en Cuba quisieran utilizarlo como un arma político. Espero que eso no sea la verdad.
Un tribunal militar consideró a Lina y a su esposo, un ex diplomático del régimen ante Naciones Unidas, Félix Martín Milanés Fajardo, culpables de trabajar a favor de los servicios especiales estadounidenses. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
9:09 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba. No se vayan de la sintonía.
Bueno, amigo, un titular que está en casi toda la prensa del mundo, que está relacionado con Estados Unidos. Policías federales evitaron ayer lunes que manifestantes derribaran la estatua situada frente a la Casa Blanca de Andrew Jackson, presidente de los Estados Unidos entre 1829 y 1837, en el marco de las protestas raciales que sacuden al país.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
No lo aguanto más. Creo que me voy a deshidratar.
Traigo una cerveza, no puedo aguantar.
Quiero pan, brisa y sol. Y sonrisas de caracol. Llevaré por mis manos a gozar que llegó el verano.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a Curioseando, y Curioseando parece que se va a veranear, y para eso nuestra colega Maite Rodríguez.
Buenos días a Cuba y a este equipo. Con calor hoy aquí, mucho calor del verano, pero sin bikini, por razones de seguridad máxima. Pero vamos a disfrutar un poquito. Es que Willy Chirino es espectacular. Esa canción me gusta mucho. A gozar, que llegó el verano. Sí, señor, acaba de empezar. Llegó justamente el sábado. Aterrizó en nuestro hemisferio. El sol entró en el signo de Cáncer. Y un arco iris doble, espectacular, debo decir, nos acompañó este domingo en Miami. Una cosa preciosa que anuncia que este verano yo creo que va a cambiar un poco nuestra energía. Vamos a estar mucho más felices.
Este verano es particular.
Sí, pero tenemos que, por eso,
es como el patio de mi casa.
Que es particular. Pero yo te quería preguntar, ¿cuál es el peligro de la bikini? Si la bikini es tan bonita. Bueno,
pero por seguridad. Imagínense cómo vamos a poner, decirle a este estudio, si nos mandamos en bikini hoy, no van a poder la gente entrar ahí, ¿entiendes? Tenemos que cuidarnos.
Entonces, con estos cuerpos y estas caras.
Entonces hay que cuidarse, pues sí. Cada año comienza el verano en un día diferente. Se considera que el verano arranca cuando el eje de la Tierra está lo más orientado hacia el sol. Ese es el llamado solsticio de verano. Ese día es el más largo del año y sucede en el hemisferio norte. Sin embargo, en el hemisferio sur el proceso es inverso y se producirá el solsticio de invierno este mismo día. Este verano arrancó el 20 de junio, fue el día con más luz del año, más de 15 horas de sol espectacular, por contraste con las apenas 9 horas de la jornada más corta que tendremos el 21 de diciembre. Llegamos al solsticio de verano, cuando la posición del sol respecto a la Tierra hace que este proyecte sus rayos sobre la mayor latitud geográfica de nuestro planeta. Ahora, este verano tendremos diversos fenómenos interesantes: eclipses, lluvias de meteoros como las Perseidas, la presencia constante en el cielo nocturno de cuatro planetas: Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y el verano arrancó con un llamativo fenómeno astronómico, un eclipse anular solar que tuvo lugar el 21 de junio, justo un día después del solsticio de verano. Y se pudo divisar de forma parcial en África Central, la Península Arábica, Pakistán, India y China. Debo decir que fue un eclipse en el que la luna pasó directamente por delante del sol, pero no lo cubrió completamente, creando la apariencia de una aureola brillante alrededor de ella. Y dije que va a haber lluvia de meteoros. Sí, señor, las llamadas Delta Acuáridas alcanzarán su máximo hacia el 30 de julio y las conocidas Perseidas, las más espectaculares, hacia el 12 de agosto. Y habrá estrellas visibles, Müller, usted que le gusta la astronomía, mirar al cielo. Bueno, debo decirle que hay un triángulo llamado el Triángulo de Verano, formado por Altair, de la constelación del Águila, Deneb, de la constelación del Cisne, y Vega, de la constelación de la Lira. En cuanto a las constelaciones, en esta estación también veremos una franja blanquecina en el cielo muchas noches, que es la Vía Láctea. Ahora, del verano también tendremos que hablar otras cositas. Por ejemplo, es la época en que más se consumen los helados. Es el sabor que supuestamente más se consume en todo el mundo, según los expertos en marketing, es el de vainilla, muy seguido por el de chocolate. Y debo decir que desde el año 1904 se comercializan en todo el mundo los helados, pero fue este año en que se diversificó el formato en que se presentaban en el mercado. Y el país donde más se consumen los helados son Nueva Zelanda, seguido de Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque cuando consumimos helados, además de refrescarnos y de lo agradable que puede ser, la serotonina aumenta en nuestro cuerpo, que es la hormona vinculada al bienestar y al buen humor. Por eso muchas veces buscamos este postre para darnos un gustico. Y en el sur de Inglaterra, más de 37.000 personas se reúnen Este año no pudieron hacerlo por la situación de la pandemia en Stonehenge para ver el solsticio de verano en un festival de verano que se hace allí, que cubre todo la alegría, ¿no? Y todo lo que puede traer de lindo esta fiesta del solsticio. Bueno, también debo decir que esta semana vamos a tener la fiesta de San Juan, el 25 de junio, una de las fiestas más esperadas del verano, porque en San Juan las hogueras a la orilla de la playa, las sardinitas ahí a la brasa, la cervecita, todo esto, aunque estamos en tiempo de pandemia, acaba de reabrir España y con medidas de seguridad han dicho que van a dar una oportunidad para que las familias, siempre que cumplan las normas del distanciamiento, puedan armar sus pequeñas hogueras en la playa, siempre que cumplan esas medidas, si no van a ser multados. Pero bueno, San Juan se celebra en toda España con mucha, mucha alegría, y especialmente en Coruña las meigas se queman en las hogueras, las brujas, y se dejan atrás las cosas malas del año. Se salta sobre la hoguera para pedir deseos de buenas cosas y que se queme lo malo. Esta es una fiesta muy antigua, es una fiesta pagana con el que se despedía así el peor momento que podía tener alguien en el año. Ahora voy a hablar del verano. Dije que empecé que no íbamos a venir en bikini por un tema de seguridad. Era una broma, sencillamente, porque quería hablar del bikini hoy. El bikini es esa prenda femenina que está compuesta por un sujetador y una braguita que puede ser más o menos pequeña según el gusto de cada quien. Pero debo decir que fue creada en el año 1946 por el ingeniero automovilístico francés Louis Réard. Y tenía antecedentes, por supuesto, en algunas piezas que usaban las romanas en el antiguo imperio, pero él modificó y puso en el mercado esta prenda ya con el nombre de bikini, que hace alusión a una playa también que hay en el mundo. Y debo decir que el verano, como ese bronceado, con esa característica de la piel tostada y morena, bueno, pues se puso muy de moda en el año 1920, cuando Coco Chanel ya regresó de sus vacaciones y regresó muy bronceada de la Riviera Francesa. Y en los salones más chic, pues ya entonces se puso un poco de moda, ¿no? Que las personas que antes presumían de su piel blanca, porque eran supuestamente las que no cogían sol trabajando, los más ricos, ¿no? Pues entonces se pusieron de moda broncearse un poco a partir de que Coco Chanel lo trajo a los salones. Así es el mundo. Y en el año 1927 fue el modista Jean Patou el primero en crear un aceite solar para protegernos del sol. A partir del año 1962, los bronceadores empezaron a contener ya factor de protección solar. Además de permitirnos broncearnos, también nos protegen entonces ya de los rayos ultravioletas. Y a partir del año 1978, el factor de protección solar 15 fue considerado por la OMS el mínimo para evitar los problemas de la piel. Claro que en muchos lugares hace difícil, como en Cuba, entonces acudimos a pequeñas recetas caseras como el aceite de coco, quizás un poquito de aceite de comer, pero con mucho cuidado porque esto nos da un color más dorado, pero ojo, no nos protege de las radiaciones tan fuertes del sol. Así que, bueno, hay que cuidarse un poquito. Y esta tendencia un poco a broncearse, ¿no? A la que Julio Iglesias es un adicto, él es adicto a ese bronceado permanente, ¿no? Se llama besado por el sol, sun kiss. Es un tono ni muy bronceado ni muy pálido que las famosas y los famosos de Hollywood siempre intentan tener cuando posan en la alfombra roja, porque esto a las fotos le da mayor glamour. Y voy a hablar del verano y del nudismo, Müller. Del nudismo, porque en Cuba esto está totalmente prohibido, eso es como en la época de Franco, era como penalizado por la ley. Sin embargo, por ejemplo, desde el año 1989, España despenalizó el nudismo. El número de personas que disfrutan de playas como Dios lo trajo al mundo ha crecido muchísimo. Se considera que hay más de 451 playas en España que practican el nudismo a lo largo y ancho de más de 8.000 kilómetros de costa. Y bueno, no sé si yo le voy a decir la verdad. Viví en España y nunca fui a esta playa. Bueno, fui, la vi, pero no practiqué. Porque no me gusta, creo que es algo que cada uno debe elegir, debe ser por elección. No porque uno vaya a seguir una moda.
Es una filosofía.
Sí, es una filosofía de vida. Incluso hay quien no solamente hace nudismo en la playa, sino que vive el nudismo cada día en su casa. Eso es una realidad. Hay playas como El Saler en Valencia, Nueva Umbría en Huelva, Vera en Almería, Figueiras en Barcelona, está en Pontevedra, las Islas Cíes, y Bolonia en Tarifa, en Cádiz, que son las playas nudistas más famosas que hay en España. Y también, hablando de nudismo, que trae un poco la piel al aire libre y el cuerpo expuesto, pues en verano es cuando más sexo, según los sexólogos, se practica. Porque las personas están mucho más alegres, más positivas. Ya si la tiene calor, está sofocada. Sí. La tengo un poquito hot.
Sí.
Bueno, pero es verdad, hay que hablar la realidad. El verano dice que dispara la oxitocina, la testosterona, las endorfinas, que son hormonas que están relacionadas con el deseo sexual. Por tanto, en verano nos sentimos con más disposición a compartir intimidad con la pareja. Y por tanto, hay también más nacimientos ya justamente cuando llega, cuando casi ya estamos en la época del invierno. Ahora, el verano también tiene una cosita muy mala que no me gusta y hay que decirlo. Es la época en que más animales se abandonan porque los dueños se van de vacaciones a muchos lugares durante un periodo de tiempo muy largo y mucha gente indolente pues opta por dejar muchos animalitos sin hogar. Esto, sinceramente, señores, no debe ser una práctica. Debemos proteger y buscar una solución para esto. Bueno, hay monumentos que crecen en el verano. Monumentos, sí, que crecen de tamaño, porque por ejemplo la Torre Eiffel, aunque parezca que no, crece en verano. Bueno, dicen los científicos que esto se debe a que la estructura histórica de esta de torre hecha con hierro, ¿no? Hierro puro, un metal muy fuerte, se expande con el calor y como resultado la emblemática torre puede crecer a más de 15 centímetros en los meses de calor. Así que si va a la Torre Eiffel en este tiempo, y usted sabe cómo lo van a recibir. Y ya nos vamos así con esta musiquita sabrosa con que empezamos el programa de hoy. Busquen su bikini y a bailar.
Bueno, llegó el verano.
Sí, llegó el verano. Buenos días a Cuba.
Mucho calor en la ciudad. Esto sí que no lo aguanto más. Creo que me voy a deshidratar.
Ay, una cerveza no puedo aguantar.
Quiero mar, brisa y sol. Sonrisas de caracol, quiero arena por mis manos, a gozar que llegó el verano.
Bueno, amigos de Cuba, la música nos indica que vamos al desarrollo de la noticia deportiva con nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, también para Exilda Maite y el gran maestro de ajedrez, el Teudi. Los propietarios de las Grandes Ligas votaron por unanimidad ayer lunes para proceder con la temporada del 2020 bajo los términos de su acuerdo del pasado 26 de marzo con la Asociación de Jugadores de la MLB. Dijo la Liga en un comunicado ayer lunes por la noche, después de que la Junta Ejecutiva del sindicato rechazó la última oferta de MLB de una temporada de 60 partidos con playoffs expandidos. La votación del sindicato fue 33-5, un pelotero por cada equipo, o sea, 30 más 8 adicionales. La votación fue rechazada. De efectuar 60 partidos, los peloteros al sindicato quiere realizar un total de 70 partidos. El voto de los propietarios ahora permite al comisionado de la MLB, Rob Manfred, implementar un calendario de juego de su elección, probablemente entre 50 y 60 partidos. En su declaración, la Liga solicitó que la Asociación de Jugadores proporcione los datos antes de las 5 de la tarde de hoy martes. El primero es si los jugadores podrán presentarse al entrenamiento en sus respectivas ciudades dentro de los 7 días próximos y antes del 1 de julio. Y el segundo es si el sindicato acordará el manual operativo que contiene los protocolos de salud y seguridad necesarios para dar la mejor oportunidad para dirigir y completar nuestra temporada regular y la postemporada, señaló en la nota de las Grandes Ligas de béisbol. Así que sigue tensa la situación. De todas formas, creo que al final va a prevalecer lo que señale el comisionado Rob Manfred, porque este acuerdo ya se había hecho entre el sindicato y MLB el pasado 26 de marzo. Creo que vamos a ver una campaña recortada entre 50 y 60 partidos y salarios prorrateados.
Esa es una buena noticia, Demi, el hecho, claro, que le den la confianza al comisionado Manfred. Eso garantiza que va a haber temporada, creo yo.
No, y además le han dado la oportunidad al sindicato y a las grandes ligas de que se pongan de acuerdo, que negocien. Claro. Han ido a 8 negociaciones hasta ahora nada, y bueno, ahora el comisionado dice, mira, la temporada va a ser así, claro. y más nada. Porque ya se había hecho un acuerdo inicialmente el pasado 26 de marzo, cuando la situación del coronavirus. Y la voleibolista prospecto Lisette Herrera ha sido contratada recientemente por el equipo Arcio de Italia, una joven promesa de este deporte en Cuba. Y te recuerdo a Denis Martínez, el pitcher cubano-americano, quien lanzó durante 4 años con el equipo Vigilantes de Texas en las Grandes Ligas, desde el 2014 hasta el 2017. No le fue bien a Nick en Grandes Ligas. Ganó 17 y perdió 30, pero bueno, ya lleva 3 años lanzando en la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Y también tuvo una temporada en la campaña 2016-2017 con el equipo de los Toros del Este en la Liga de República Dominicana. El cubano Nick Martínez lanzó hoy martes por la noche en la Liga de Japón y le tocó perder en el fracaso de su equipo 4-0 ante Nippon Ham Fighters. Derrota para el equipo de Nick Martínez de aquí de Miami, el Rakuten. Solamente 5 hits conectaron los bateadores del equipo Nippon Ham Fighters, que bueno, fue el que perdió 4-0 ante el Rakuten. Lanza por el equipo Nippon Ham Fighters Nick Martínez, para decir la cosa más exactamente. Y bueno, Lori, que perdió 6-5 contra el equipo del Lote. Y bueno, el cubano Leonis Martín ya va 3-0, pero finalmente en su último turno al bate conectó sencillo. Lleva 4 partidos en forma consecutiva conectando de hit. Y hoy, martes por la noche, Drizamar de Fein perdió su 4º partido en la KPO, en la Liga de Corea del Sur, en el fracaso del equipo Catawiz ante los Dinos 4-3. Y ganó el 12 en el actual campeón, José Miguel Fernández, el cubano. Se fue con 2 indiscutibles en este partido. El equipo de Dinos sigue en primer lugar, seguido por la novena campeón de Corea del Sur, Osos de Dosan. Así que, Exilio y profesor, hasta aquí nuestra sección deportiva. Estaremos de nuevo mañana miércoles, bien temprano, como siempre.
Bueno, gracias a Edemio Navas, como siempre. Exilda llegó a la despedida.
Así mismo, Alberto, son las 9:27 de la mañana. Ya estamos terminando esta edición de Levántate Cuba. Gracias a los amigos que estuvieron en la sintonía y a los que escribieron: Luis Mario desde Remedio, Ada Rosa y sus peques, Hugo, que nos escucha desde California, Hervillo, que me cuenta que cuando estaba por Holguín y en Cacocum vio Polimita, qué bueno. Y bueno, nos dice que sigamos así con el programa como vamos. Muchísimas gracias. Recuerden que pueden escribirnos a levantatecuba@gmail.com.
Gracias a todos, que Dios como siempre bendiga a esa isla cubana, que bendiga a su pueblo, y en especial que bendiga a los que más sufren, los presos, los pobres y los enfermos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal.